Quiero comentarle que durante años, debido a mi experiencia en el seminario y mi contacto con Oswald Smith y sus conferencias misioneras, debido a mi trasfondo denominacional, yo pensaba que el principal propósito de la Iglesia era la evangelización del mundo. De esa manera yo siempre estaba intentando predicar sermones evangelísticos. Como resultado de eso, las personas en la congregación donde yo estaba estuvieron expuestas una y otra vez a ese tipo de predicación. Cada semana ellos escuchaban mensajes acerca de la importancia de recibir a Jesucristo como Salvador y nacer de nuevo, de recibir la nueva vida que habrían de tener en Cristo. Y así una y otra vez predicaba: arrepiéntanse, vuélvanse a Jesús, rindan sus vidas a Él, sean salvos. Pero nunca los llevé a la plenitud en Cristo. Esas personas nunca fueron llevadas fuera de ese nivel de la predicación del mensaje evangelístico. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, se nos dice, por lo tanto, dejando de lado estos primeros principios de las doctrinas de Cristo, el arrepentimiento de las obras muertas, el bautismo, la imposición de manos, prosigan a la madurez. Y yo no estaba haciendo eso con las personas, porque yo pensaba que el propósito principal de la Iglesia era, reitero, la evangelización del mundo. ¿No fue eso lo que me enseñaron en el seminario? Bueno, entonces yo llegué a este pasaje en Efesios capítulo 4 y cuando me detuve a considerarlo, esto transformó mi vida y mi ministerio. El propósito de la Iglesia, el propósito del pastor maestro era perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo estaba arruinando el cuerpo de Cristo. Yo había estado golpeando en lugar de edificar al cuerpo de Cristo. Los estaba impidiendo, apartando. Yo tenía que estar edificando como pastor maestro el cuerpo de Cristo. Y así entonces este pasaje transformó mi vida. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo tuve toda una nueva manera de pensar en cuanto al propósito de la Iglesia. No se trata solamente de la evangelización del mundo, se trata de la edificación del cuerpo de Cristo. Y así comencé a enfocar mi ministerio a la edificación del cuerpo de Cristo, amando al cuerpo de Cristo y ministrando al cuerpo de Cristo, fortaleciendo ese cuerpo, enseñándole la palabra de Dios, alimentando así el cuerpo de Cristo. Como resultado, cuando ellos comenzaron a madurar, comenzaron a llegar a esa madurez en Cristo, sus propias vidas se volvieron testimonios para el mundo alrededor de ellos, de manera que otros llegaron a conocer y llegaron a encontrar, a descubrir qué era lo que estaba sucediendo. El evangelismo entonces fue el producto derivado de un cuerpo sano en la fe. El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Siempre hubo esta maldición de esas raras doctrinas que soplaron dentro de la Iglesia. Siempre están aquellas personas o aquellas pequeñas ovejas que siguen a cualquiera que hace sonar una campana diferente. No tienen madurez. Ellos llegan allí con sus ojos constelados, diciendo, oh, escuché lo más maravilloso el otro día. Ahora todos podemos ser perfectos en estos cuerpos. Bendito sea Dios, yo soy perfecto. Y así los niños van de acá para allá con cada viento de doctrina de los hombres que vienen con artimañas astutas. Quiero decir que son los maestros del engaño, que están acechando para engañar a los hermanitos simples. Luego dice el apóstol, sino que siguiendo la verdad en amor. Es la forma en que la verdad se debe enseñar y se debe hablar, en amor. No refutando la verdad a las personas, despotricando, sino hablando la verdad en amor. Y así, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vemos, Cristo es la cabeza y todos nosotros, unidos por el Espíritu, formamos parte de ese cuerpo. La belleza del cuerpo de Cristo funcionando juntos, coordinados por el Espíritu, llegando a la plenitud. Ahora, miramos el cuerpo de Cristo en el día de hoy en el mundo y es realmente una desilusión. Y no es de extrañar que el mundo no esté interesado en el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? La iglesia está tan dividida, y aún dividida por cosas que son las más tontas. Es solo cuando llegamos a esa unidad en amor que la iglesia tiene un testimonio poderoso ante el mundo, edificándose a sí misma en amor, como decía el apóstol. Luego agregó esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. En primer lugar, se nos habla de caminar de una forma que sea adecuada a un hijo de Dios. Se nos dice que no debemos andar como los otros gentiles. Y esa palabra es utilizada precisamente para referirse a los gentiles que caminan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que sus corazones están ciegos, son ignorantes de las cosas de Dios, ignorantes de la vida de Dios que está disponible para el hombre, y así están separados de Dios. Los cuales, dice además, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, ustedes no tienen que andar como los gentiles que caminan en la lascivia, en impureza sexual, obrando toda inmundicia, toda impureza, avaricia, generalmente esos son los problemas que hay detrás de la vida de estas personas. En el día de hoy, los verdaderos problemas del mundo, usted puede mirar hacia atrás y verá que detrás de todo está la avaricia del hombre. Allí se encuentran todos los males sociales, allí se originan, en la avaricia del hombre. La explotación de las personas se origina allí. Querer todo para uno mismo se origina allí. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, decía el apóstol, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es una buena pregunta para hacernos. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? Jesús dijo, amaos los unos a los otros así como yo os he amado. Él enseñó que el amor debe ser el factor que motive nuestras vidas, lo que esté detrás de todas nuestras acciones en lugar de la avaricia. Hay dos poderosos motivadores en el mundo presente que mueven al hombre. Usted es movido por uno de esos dos. Los hombres se mueven por amor o se mueven por la avaricia. El hombre que está separado de Cristo se mueve por la avaricia. y usted puede ver los resultados en el mundo presente. Ahora, el hombre que está en Cristo es movido por el amor y usted ve esos efectos en la iglesia, donde sea que ellos estén siguiendo la verdad que está en Jesús. Ahora, qué glorioso es estar rodeado de personas motivadas por el amor de Cristo. Lo que ellos hacen, lo hacen en el nombre de Cristo. Lo hacen por Jesucristo, porque el amor de Cristo los constriñe. Y de esa manera ellos dan, ofrendan, motivados por el amor. Mientras que aquellos que están motivados por la avaricia están solamente interesados en obtener y no en dar. Ahora, esa no es la forma en que usted aprendió a Cristo, sino que usted ha aprendido de Cristo todo lo contrario, a dar, no a recibir. Dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sí, mi amiga, mi amigo, usted tiene que dejar esos deseos. Decía el apóstol, ¿no saben que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo? ¿Que el cuerpo de pecado ya no debe reinar como rey sobre ustedes? Sí, dejen ese viejo hombre corrompido por los deseos engañosos. Y a partir del versículo 23 decía el apóstol, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la manera que debemos andar, de acuerdo al nuevo hombre, es decir, la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, en justicia y santidad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. En cuanto a esto último, hay una ira que no es pecado. Y es la ira por el pecado, por la injusticia, por la maldad. Si usted recuerda cuando Jesús entró en el templo y vio a los mercaderes allí, cómo estaban profanando la casa de Dios, todo ese comercio que se había hecho, él se enojó mucho. Y pienso que él está igualmente enojado con el comercio que hay hoy con el cristianismo. Él dijo, la casa de mi padre será llamada casa de oración. Ustedes la han hecho una cueva de ladrones. ¿Qué hizo Jesús? Los echó enojado. Otra vez cuando él fue a la sinagoga en el día de reposo, allí había un hombre con una mano seca y los fariseos observaban para ver lo que él iba a hacer. Jesús le dijo al hombre con la mano seca, párate. Él miró a la multitud de fariseos con enojo, porque ellos, por su estrecha intolerancia, mantenían a este hombre fuera de participar de la obra de Dios. Y ocurrió la sanidad de su mano seca ese día. Entonces Jesús los miró con enojo. Enojo porque los hombres con sus tradiciones detenían la obra de Dios para otros hombres, porque esa no es la forma en que nosotros tenemos que hacer las cosas. Eso no está de acuerdo, por ejemplo, con las leyes de nuestra denominación. Y nosotros tenemos nuestra manera de hacer las cosas, entonces impedimos a los hombres. Sí, hay un enojo que no es pecado. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no vayan a dormirse en la noche guardando rencor. Lo oportuno es destruir ese rencor antes que llegue la noche. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, o a la obra del diablo en su vida. Tantas veces le damos lugar y decimos, yo tengo el derecho de esto, el derecho de lo otro, derecho de ser así. No den lugar al diablo. Luego dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En otras palabras, la motivación de trabajar no es para proveer mis propias necesidades solamente, sino es para que podamos ser capaces de ayudar a alguien más que tiene necesidad. El que robaba no robe más, sino que trabaje con sus propias manos para poder darle al pobre. Así podemos tener algo para proveer para las necesidades de ellos. Luego dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mi amigo oyente, creo que esto es algo que debemos tomarnos muy, muy en serio. Hay una forma de hacer chistes muchas veces, aún entre los creyentes, que realmente no es apropiado. Es una comunicación sucia, bromeando sobre cosas sexuales, cosas sucias. Que no salga esa comunicación corrompida de nuestra boca, sino aquella que edifique a alguien, no que destruya a alguien, no aquella que destruya a alguien más, no. Luego dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si volvemos al capítulo 2, veíamos que Él nos ha sellado con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Aquí dice que no contristemos al Espíritu Santo. Ahora, es una buena pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo es que contristamos al Espíritu Santo? Bien, contristo al Espíritu Santo cuando la comunicación sucia sale de mi boca. ¿Por qué? Porque Él es puro, Él es santo. Yo contristo al Espíritu Santo cuando le hablo a alguien con ira, cuando me coloco a mí mismo en un pedestal para rebajar a los otros. Esa no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es edificar a otros. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Son las cosas que contristan al Espíritu. La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia. Ahora, en lo positivo dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está, recuerde ahora la lección que Jesús enseñó acerca del perdón. Él habló de un hombre que tenía un siervo que le debía 16 millones de dólares, por decir una cifra, y lo llamó y le dijo, págame lo que debes. Sí, págame lo que me debes. Él le dijo, no puedo pagarte, dame más tiempo y te lo pagaré. Este hombre salió y buscó a un consiervo, un compañero siervo, que le debía a él una suma ínfima de 17 dólares. Y en otras palabras podemos decir, parafraseando la Biblia, lo tomó por el cuello y le dijo, págame lo que me debes. Él le dijo, lo siento, ahora no puedo, dame más tiempo y te pagaré. Él dijo, de ninguna manera, ya has tenido tiempo. Lo llevó a la corte y lo metió en prisión. Ahora, el señor que le había perdonado los 16 millones de dólares que él le debía, lo llamó y dijo, ¿cuánto me debes? 16 millones de dólares. ¿No te dije yo que te perdonaba la deuda? Sí. Ahora, ¿cómo es que escuché que fuiste a un siervo que te debía 17 dólares y lo metiste en prisión por esa deuda? Y entonces le dijo, eso no está bien. Y entonces mandó que lo metieran en prisión también a él. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que perdonar como Dios, por Cristo, nos ha perdonado a nosotros más que 16 millones de dólares. ¿Quiénes somos nosotros para mantener esos pequeños rencores y enojos contra otros? Tenemos que ser compasivos, perdonándonos unos a otros, así como Dios, a causa de Cristo, nos ha perdonado a nosotros. Esta es una de las primeras escrituras que mi madre me hizo memorizar cuando yo era pequeño. Lo sembró en mi corazón cuando tenía 2 años. Sé amable con los demás, compasivo, perdonando, así como Dios por causa de Cristo te ha perdonado a ti. Mire, cuando nuestra pequeña hija tenía unos 3 años, ella estaba en una posición en que promovía que le diéramos una tunda. Yo siempre fui renuente a darle palmadas a mis hijos. Pero era uno de esos días en que ella presionaba y presionaba, no dejándonos alternativa ninguna. Así que la llevé para adentro, la senté y le dije, muy bien, aquí terminó la cosa, es suficiente. ¿Sabes lo que dicen las Escrituras, no? Y yo le iba a citar Efesios 6, versículo 1, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es bueno. Pero ella se adelantó y me dijo, sí, yo sé lo que dicen las Escrituras. ¿Ah, sí, sabes? ¿Qué es lo que dicen? Sean amables unos con otros. Entonces, dije, bueno, funciona eso de nuevo. Qué niños astutos, ¿verdad? Pero, ¿qué versículo para tomar y obrar esta semana y permitirle al Espíritu de Dios que obre en nuestros corazones solo con este versículo? ¿Se da cuenta? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Qué hermosa exhortación!